Y seguimos avanzando en esta noche de viernes, en esta noche de Semillas del Reino, y tenemos la posibilidad hoy de recibir visitas. Esto no es habitual y nos pone muy contentos. Tenemos junto a nosotros aquí en nuestra mesa de trabajo, en nuestra Radio María Argentina, al Padre Claudio Barbud. Padre Claudio, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches a todos los oyentes y a Néstor y a todos los que están aquí en la Radio María y escuchando en este momento, sintonizando con la onda de la Virgen María.
Muchas gracias por visitarnos, Padre Claudio. En tu caso, no sos argentino, venís de otra parte del mundo, ¿de dónde?
Sí, yo vengo de Rumanía, de la diócesis de Bucarest, y Europa, es de Europa, para los sí. que no conocen, el país de Nadia Comăneci, o de Maradona del Capati, de Hagi.
De Hagi, claro. Exacto. Y lo sufrimos en algún mundial.
Un poquito, sí, un año, pero habéis hecho sufrir otros países también, con Maradona y con Messi también. Entonces, estáis haciendo un buen trabajo en este campo del fútbol. Y ahora yo siempre, cuando empiezo una misión, me gusta empezar con el evangelio del día, y hoy viernes sí. es un evangelio muy lindo. Vamos a escucharlo.
Bueno, a ver.
El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo Jesús se marchó a Judea y a Transjordania. Otra vez se le fue reuniendo gente por el camino y, según su costumbre, les enseñaba. Acercándose unos fariseos, le preguntaba para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre repudiar a su mujer? Y él le respondió: ¿qué os mandó Moisés? Contestaron: Moisés permitió escribir el carta de divorcio y repudiarla. Jesús le dijo: por la dureza de vuestro corazón dejó escrito Moisés ese precepto. Pero al principio de la creación, Dios lo creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su casa y a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será los dos una sola carne, de modo que ya no son dos, sino una sola carne, pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Y él les dijo: si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Es palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Un evangelio que nos habla de uno de los milagros más grandes, creo que podemos decir, en la familia, el sacramento del matrimonio es uno de los milagros más grandes que podemos vivir en este mundo, porque es como una imitación de la colaboración que tiene la Santísima Trinidad. Me imagino la Santísima Trinidad como una familia: el Padre, la Madre y el Espíritu Santo, y que también actúa como fuerza, pero más bonito podemos decir la familia de Nazaret: Virgen María, San José y el Niño Dios. Hay modelos de santidad y es posible que en la familia haya santidad. Por eso, si nos metemos en tema del dolor, ¿no?, de hoy, cuando hasta en el tiempo de Jesús le decía: es lícito a un hombre repudiar a su mujer. Claro, siempre han habido incomprensiones o, según mi parecer, inmadurez cuando te unes en el matrimonio. Y cuando hay inmadurez, entonces puede que haya equivocaciones. Por eso muchos de los matrimonios puede que sean nulos por la inmadurez de los que han decidido con 20, 25 años de casarse, pero no tenían la madurez espiritual. Pero otros casos son de que pueden ser matrimonios válidos, en cual cada esposo tiene que dar un paso para su recuperación del propio matrimonio, para la sanación propia. Yo conozco muchos matrimonios que se recuperaron. Recuerdo bien que ahora vengo de México, de unos días de México este año, y 2019, y recuerdo bien que una mujer, después de 20 años, ve a su marido que sí, le dolía que él iba con mujeres, o que miraba a las otras mujeres, o que tomaba y estaba un poco así, como a punto de tirar la toalla, diciendo: lo voy a dejar porque no puedo más. Entonces yo le aconsejé que empiece el ayuno de 40 días de pan y agua, un ayuno que va a transformar su vida, la vida de su marido. En el día tercero del ayuno de pan y agua, ¿cómo se hace el ayuno? Simplemente comes pan y agua por la mañana, mediodía, por la noche, todo el tiempo, 40 días. Entonces la mujer, ayunando y comulgando con Jesús, se iba al tercer día en la capilla de adoración. En la capilla de adoración empezó a rezar y Jesús le empezó a hablar, diciendo, me estás haciendo mal, me estás haciendo daño. Entonces la mujer dijo, no, Jesús, yo te amo. Sí, yo estoy presente en tu marido y tú me estás golpeando, me quieres abandonar. Entonces la mujer empezó a llorar. Entonces Jesús en aquel momento le estaba mostrando, diciendo, ves, tu marido no tuvo la mamá que tú tuviste, tampoco el papá que tú tuviste. Él está muy herido y las heridas no se sanan así, se sanan con mucho amor. Entonces, en aquel momento ella empezó a llorar porque Jesús le mostraba los golpes que recibió, el poco cariño que recibió de su mamá, su marido, también de su papá, golpes, abusos físicos, sexuales. Entonces se dio cuenta que su marido no podía darle el amor. Y entonces le dijo Jesús, ves, tu marido le estás pidiendo un amor que él no tiene. Yo te voy a dar mucho amor para que tú restaures los vacíos del corazón de tu marido. Si quieres, ya esto es tu misión como esposa, como... Entonces de aquella noche empezó a poner un amor que no era humano, era de Dios. Amaba a su marido, le preparaba la comida, lo abrazaba. Y en 3 días después, quiere decir, el sexto día es de ayuno de ella. Y en el tercer día después, como, ¿no?, como Jesús que estuvo en la tumba, en el tercer día su marido empezó a llorar y dijo, quiero ayunar contigo, quiero cambiar de vida, ayúdame. Jesús le transmitió el amor que necesitaba y empezó a ayunar con su esposa hasta llegar a los 40 días de su mujer y 46 ya serán de él, porque ya él empezó un poco más tarde. Y ahora son una de las familias que evangelizan en México, están felices, están restaurados, están dándose a los demás. Jesús está haciendo misiones con ellos y simplemente se dejaron morir en su forma de vivir para que puedan Jesús actuar. Porque hay dos formas, Néstor, de nuestra vida. Hay una forma que se llama director de la película Néstor o Claudio, nuestro nombre.
Sí.
Entonces nosotros con nuestra voluntad podemos actuar y podemos decir, yo voy a amar a mi esposo o mi esposa o mi iglesia, en mi caso, como me parece a mí. Hago las cosas que a mí me parece, uso lo que me parece todo. Y claro, en este ritmo, el director de la película, Claudio, lleva, pero al final de la película no es un happy end. Puede ser un...
No es un final feliz.
Una cosa, sí, un final semifeliz, que nos lleva hacia purgatorio o hacia más bajo. Entonces, pero hay otra versión de nuestra vida. Y esta versión se llama la versión del Padre. Lo que está escrito en el cielo, que se cumpla en la tierra. Es el hágase tu voluntad, es vivir en la voluntad del Padre, no en tu voluntad. Hacer lo que el Padre te pide, como Jesús le pidió de dar la vida por nosotros. En aquel momento empiezas a entender la vida. Entonces no es tu propia voluntad de estar en este mundo que no unió la célula de tu mamá, una célula, en aquella noche que se abrazaron tu papá y mamá y que unió la célula con la otra célula de tu papá. En aquella noche, que sepamos todos, había 1 millón de células de mamá y 1 millón de células de papá. En aquel mismo segundo que se unió solamente aquella célula. ¿Quién eligió aquella célula de mamá y aquella célula de papá? Solamente Dios Padre. Tus padres, a lo mejor te vas a enfadar, patalear y diciendo que no es así, pero única cosa en el abrazo que tuvieron, única cosa que no pensó fue en ti. Uh-huh. Y ellos pensaron otra cosa y único que pensó en ti fue Dios Padre. Dios Padre de que eligió con cariño eligió a unir esta célula, en aquella noche podían nacer 1 millón de embriones que eran tus hermanos. Y Dios dijo no, y dijo a Martín, voy a elegir a Gabriel, a Florencia o a Néstor. Y en aquella noche empezó el milagro. Y Dios Padre dijo, Néstor va a ser santo porque va a amar a mi hijo. Lo va a abrazar, lo va a respetar, se va a alimentar de mi hijo. Y va a llevar la voluntad mía en acto y su voluntad lo va a rendir a la suya. Y Néstor va a caminar y va a mirar con los ojos de Jesús. Con la boca de Jesús va a hablar, con los oídos de mi hijo va a caminar y va a llegar al cielo, porque esta es tu meta. Tú naciste por la voluntad del Padre, tienes que caminar con ayuda de Jesús en la voluntad del Padre y tienes un lugar preparado en el cielo, que es allí donde es el punto final. Y allí es, así es, vivir nuestra vida, no hay otra.
Bueno, ¿Qué catequesis que nos has dejado, Padre, en torno al Evangelio de este día? Muchas gracias. Y bueno, te quería preguntar, esto es lo que habitualmente haces, ¿no? Con las personas que forman parte también de esta misión. Contanos un poquito, estás en la Argentina, esto lo venís haciendo en otros países del mundo. ¿De qué se trata?
Bueno, la misión Ruach nace del Papa Francisco. Yo tuve la suerte de trabajar, tenemos aquí la reliquia de Juan Pablo II, de la sangre, y también tenemos la reliquia de la Cruz de Cristo, que son dos astillas, la recibí de un monasterio benedictino de Downside, de Inglaterra.
Las dos son de San Juan Pablo II.
Una es de la sangre de Juan Pablo II, la otra es de la cruz misma de Cristo. Son dos astillas grandes de la cruz de Cristo y están en la mesa. Sí. Y estos me acompañan. Entonces la misión nace cuando yo recibo esta cruz benedictina de Downside con las astillas de la misma cruz de Cristo. Y el Papa Francisco ya mandó la gente, los sacerdotes en el mundo para la misión de la misericordia. Entonces, en aquel año de la misericordia, yo empiezo tarde, sobre septiembre, porque era párroco y después me liberé y empecé la misión.
Año 2016.
Exacto. Y ya se empezó la misión Ruach. ¿Por qué Ruach? Porque poco a poco el Papa escribió en diciembre una carta diciendo, esta misión de la misericordia tiene que continuar por muchos años. Hace falta de misericordia por muchísimos años. Y ya instauramos la misión Ruach, que es el soplo del Espíritu Santo. Sí. Ruach viene del Espíritu Santo, es una palabra hebrea, que viene del Espíritu Santo. Empezamos en Inglaterra, después misión en Francia y en todos los países de Europa. Empezamos en Filipinas y acabamos también por India, Hong Kong y 19 países cada año. La misión Ruach que se propone simplemente animar a las personas que participe a la misa diaria, a la confesión semanal, a el ayuno y la oración. El ayuno es una cosa que yo siempre he visto, la unidad de la oración en el ayuno. Muchas personas dicen, yo estoy rezando, pero no veo respuestas, porque muchos de ustedes no están ayunando, dice Jesús en el Evangelio. Cuando hace 2 días hemos leído el Evangelio diciendo, oye, este niño ha caído y está haciendo espumarajos como una manifestación epiléptica para nosotros. Uh-huh. Y Jesús dijo, sí, porque este espíritu no sale nada más que con oración y ayuno. Entonces, el ayuno hace parte también de nuestra misión de educar a la gente en la fe y la sanación con el ayuno, porque se sanan muchas familias, como esta que habéis escuchado, que se sanó con 40 días de pan y agua y los matrimonios que querían divorciarse, pues al final se empieza a unir. Chicos y jóvenes que se drogan, pues a través del ayuno de mamá se liberan de la droga. Cosas grandes que dices, ¿cómo? Estoy en casa comiendo pan y agua, me voy a la misa. Y así, claro, porque no es tu voluntad, es la voluntad del Padre. Entonces la misión Ruach pretende la parte espiritual en las zonas donde vamos. Celebramos la Santa Misa, normal, después hay la Divina Misericordia, que rezamos siempre la corona de la Divina Misericordia y se imponen las manos en las partes donde nos permiten y hay sanaciones, muchas sanaciones físicas, espirituales de personas en el momento como ayer en Buenos Aires se sanaron muchas personas físicamente de dolores de espalda, de rodilla, de estómago, depresiones y porque hay muchos misioneros Ruach que junta. Y yo agradezco a los misioneros también que se juntaron, como Susana y Marisa, o también la familia de Humberto, que ayunaron conmigo. Entonces, no es lo mismo que esta noche, si vamos a la misa en un ayuno y se reza por los enfermos, pues claro, va a ser mucho más liberaciones y sanaciones que sin un rezo y sin el ayuno. Porque hay espíritus como la depresión, como la anorexia, la bulimia, el suicidio, homicidio. Estas cosas no salen tan fácil. Entonces, Misión Ruach se propone sanación de la persona, de la familia, con Jesús, porque Él lo hace todo. Y poco a poco morir a nuestro ego, hablar de la divina voluntad, como porque la voluntad divina es la película que va a salir en el cielo. Quiere decir que esta película, que el director de la película es el Padre, el que escribió el guión de tu vida es el Padre, y sabe muy bien que cada día puede transformar tu vida en una resurrección. Claro, lo primero te crucifica con Jesús y Jesús te enseña cómo vivir en la voluntad del Padre. Y el Espíritu Santo sopla y te hace que Él sea el director ejecutivo de esta película, para que seas feliz y llegas en el cielo y no en las partes bajas del purgatorio.
Padre Claudio, esta misión que desarrollas en el mundo, esta misión Ruach, ¿la llevas a cabo solo? ¿Estás acompañado por otros sacerdotes, por otros laicos?
Son sacerdotes que me acompañan en los países, en el sitio, como Paraguay, por ejemplo, me voy a unos sacerdotes. En Estados Unidos, puntualmente, voy con unos sacerdotes. Mi obispo me acompañó ahora en Miami y también apoya la misión. Y cuando él puede, apoya la misión estando presente en algunas celebraciones o juntándose con los grupos de la misión. Nuestra misión es de educar también en la fe cómo vivir en la voluntad del Padre y cómo ayudar a los pobres. Por ejemplo, acabando de llegar aquí, hablé que tenemos que movernos de aquí, de Argentina, unos días vamos a Jamaica. Y ya son 5 médicos que trabajan en la misión Ruach, la mayoría.
Claro.
Y estos 5 médicos de Miami, de Estados Unidos o de otras partes del mundo, por Colombia, yo hablo, por ejemplo, ahora y me dicen, yo puedo ir a Jamaica, yo puedo, sí, pagarme mi billete y estar allí. Pues por la mañana hay una misión médica en Jamaica y por la noche misa de sanación. Entonces hay 5 o 6 médicos que hacen misión de sanación física por la mañana, en cual yo apoyo con oración, con bendiciendo cosas y allí, y por la noche lo mismo, estoy dando misas de sanación. Esto es una parte médica. Lo mismo vamos a hacer, si Dios quiere, en la India. Ajá. Estamos en noviembre y hay misiones de Guatemala también que tenemos. Y la última parte que hace la misión, cuando recibe donaciones, esto, pues construye pozos de agua en la India. Tenemos 44 pozos de agua construidos en 3 años. Donde hay una zona, Andhra Pradesh, en sur, en la diócesis de Guntur, que se construyen los pozos de agua. Y hay miles, miles de niños y familias que ya tienen en la escuela agua potable. Son depuradoras y nosotros limpiamos esta agua con unas máquinas que lo compramos. Son $8,000 una máquina. Entonces, con estos pozos, este año tenemos la meta de 20 pozos. Estamos arrancando bien, nos falta mucho, pero estamos en ello. Y nos han ayudado de varios países y en este momento ayudamos también una escuela de dar de comer a 300 niños de los sponsors que recibimos de Estados Unidos, de Chicago también, pues nos ayudaron para dar de comer a estos niños y otros sponsors de México nos ayudaron para dar de comer a 100 familias de la India para que son mayores y no tienen más recursos. Toda esta es misión Ruach, quiere decir que crecemos, nos pide más, una escuela ahora de 3,000 niños, vamos a ver cómo la construimos, vamos a ver cómo la alimentamos a los niños, no se trata solamente de construir, se trata de también de dar de comer a los niños, se trata de también dar de un agua potable a los niños y todo esto es una misión que la pongo como última, puede ser la principal, pero la pongo como una consecuencia a todo lo que Jesús hace. Y consecuencia, cuando Jesús entra en la vida de la persona, las personas son generosas. Algunos no tienen fondos, pero tienen fuerza de la oración. Otros no tienen tiempo, a lo mejor a rezar tanto porque son médicos, pero puede ofrecer sus manos para un mes o para 2 semanas y vamos juntos en la India o en Jamaica y hacemos juntos la misión. Y cada uno da de lo que es y de lo que puede.
Muy bien. Padre, bueno, voy a compartir la información. Mañana sábado 2 de marzo, vas a estar en la ciudad de Paraná, en Entre Ríos, Polideportivo Don Bosco, allí
Exactamente.
en Paraná, a las 20 horas. A ver si no tengo mal la información aquí. Y veo que después vas a seguir por la ciudad de Rosario. Esto va a ser el domingo, pasado mañana, el domingo, en la parroquia Santa Rosa de Lima, de calle Mendoza, 1370. Y el lunes, ¿a dónde será? Me parece que ahí mismo, ¿no? También. Bueno, toda esa es la actividad que te resta en Argentina, después hacia Jamaica y
Sí,
continúa la misión.
continúa.
Aquí en
Después,
Argentina sigue también todo esto, ¿no? Siguen
sí,
en
Buenos
actividad.
Aires, Córdoba, Paraná
Paraná, sí.
con Rosario
Sí.
y después vamos hacia las zonas de Jamaica y Estados Unidos, Texas y después ya nos retiramos hacia Europa, Tierra Santa, Suecia, Suiza, Italia y después ya vamos hacia otras zonas como Canadá y
Recorres el
esto.
mundo.
Sí, es que la misión ya tienen colaboradores en todo el mundo. Tiene sacerdotes también que dan acogida en sus parroquias y colaboran con la misión. Entonces, simplemente es para nosotros, claro, es una alegría estar con ellos, pero al mismo tiempo una misión. Porque si se sanan personas aquí con la ayuda de Jesús, se van a sanar también en la otra parte del mundo, a través de lo que nosotros estamos haciendo. El mundo es mejor cuando Jesús entra en nuestra vida, nos sana, nos libera y nos hace vivir en la voluntad del Padre. Y esto es muy importante. Y espero, ojalá que todos entiendan que todo lo que está en su vida no está mal, que la esposa que tiene, el esposo que tiene, no hay que cambiarlo. Simplemente hay que cambiar las gafas, que los hijos que tiene son los mejores que hay. Hay que cambiar solamente las gafas y la paciencia. Y quiero decir una cosa, la cosa más hermosa, porque a través del ayuno, los primeros días que experimenté yo y experimentaron muchas personas, en el primer día de ayuno Jesús pone paz en tus pensamientos. En el segundo día pone paz en tus ojos. En el siguiente día en el expiro. Y entra una paz como del cielo dentro de tu corazón. Son días normales, uno más fuerte, uno más suave, como en mi tercer día, cuando me dio un poco de mareo, me fui a la capilla y le dije a Jesús que esto no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Jesús me dijo, lee el Evangelio y vas a ver. Y leí el Evangelio y empecé a venir como unas vitaminas de 5.000 zumos de naranjas y de todo. Era una fuerza que venía de la pura palabra de Dios. Y el siguiente día, más paz en la boca, más paz en el corazón. Era un vaciarse de mí y un llenarse de Dios, solamente con participando en la Eucaristía y entrando Dios en mi vida con su paz. Entonces, mucha paz, y entonces era capaz ya de dar la paz. Porque antes no tenía paz y no daba la paz, daba impaciencia. Y cuando tiene paz puedes dar paciencia, ciencia de la paz. Es el secreto cuando las personas nosotros escuchamos, no tengo paciencia, no tienes paz. Como no tienes paz, no puedes dar la ciencia de la paz. Esta ciencia de la paz es Dios mismo que entra en tu corazón, entra y profundamente cambia tu corazón y das paz. Como me dijo un padre ahora en Paraguay, padre, cuando me ponía nervioso, cuando veía unas situaciones hace unos días y ahora en el día 10 del ayuno, me entra una paz, abracé a los hijos, los besé y era paz de Dios, era ciencia de la paz dada a los hijos, paciencia, exactamente como él veía ya con los ojos de Jesús, ya los hijos que traviesos, pero eran hijos de Dios y tienes que amarlos y diciendo, bueno, me río con ellos porque son travesuras que no hay que tomarla en serio, sino hay que gozar con estas cosas. Entonces, así me pasaba a mí. Entonces, con los monaguillos, he pedido a Juan Pablo II en mi parroquia, tenía otra reliquia como esta, y le pedí, padre, como no había monaguillo, le he dicho al primer año, en los 9 años de que estuve allí en la parroquia, le he dicho, Padre Celestial, ¿por qué no me das unos monaguillos? Entonces me mandó monaguillos. 5 monaguillos me mandó, pero eran 5 de 5 años. Imagínense 5 niños de 5 años delante del altar. Yo estaba disfrutando, pero al mismo tiempo perdía la paciencia. Digo, menos mal que este altar es de mármol, porque si no me lo derrumbaban. Pero en aquel momento he sentido también la voz de Jesús. Dice, no te preocupes, yo tengo paciencia con ellos. Tú disfruta de la misa conmigo y yo disfruto de ellos. Paz en tu corazón y la ciencia de la paz para ellos. Entonces tú déjamelo, porque detrás de ti van a venir otro párroco y va a cuidar de ellos. Y yo tengo paciencia y después otro. Y es verdad, así fue. Este monaguillo de 5 años lo encontré en la misión de Río de Janeiro con sus padres, porque eran de Brasil. Y era Pedrito, que lo recuerdo, y me dice, ¿puedo ayudarle de monaguillo? Claro, yo soy veterano ahora de monaguillos. Tengo 9 años veterano. Imagínate cómo Jesús tiene la sabiduría. Me mandó mi monaguillo en el Río de Janeiro para la misión, porque alguien tuvo la ciencia de la paz, que era Jesús en mí, que tuvo paciencia. Pasé la paciencia al siguiente párroco, el siguiente tuvo paciencia porque él ya se formó. Y los mismos niños, estando en el altar, muy bonito porque se sanan mucho corazón. Y acabando sobre el ayuno,
Sí.
es una cosa muy importante que no tengáis miedo. Digáis, Jesús ayuna en mí. Jesús ayuna en mí. Yo tuve miedo para empezar el ayuno porque pensaba que me descompenso. No es así. Tiene más fuerza. Tienes que correr, hacer lo que tú tienes que hacer, tomar tu pastilla si tienes que tomar. Hay gente en Colombia que también ayunaron. Y esa chica el primer día dijo, bueno, Jesús, porque yo tengo muchas enfermedades, decía una señora de 40 años, tengo muchas enfermedades. Y me dice, entonces tenía un montón de cosas, como no dormía bien, no se alimentaba bien, el estómago no funcionaba, tenía problema de psicológico con la relación con la hija, espíritus catastróficos de estos, que todo se va a pasar mal. No tenía paciencia con ella, con los demás. Cuando empezó el ayuno, el primer día Jesús dijo, lo primero, pide perdón a esta persona. Y ella llamó a esta persona, le pidió perdón. Segundo día, otra persona le pidió perdón. Jesús decía, tienes que llamar a esta persona. Ella que decía, le mando un mensaje. No, la vas a llamar. Porque en los días del ayuno Jesús empieza a hablarte, empieza a decirte lo que tienes que hacer. Y lo tienes que hacer para poder llegar a la paz donde Él te lleva. El tercer día, pide a la tercera persona. El cuarto día me llama y me dice que ha perdido perdón a 3 personas. Y digo, bueno, entonces toma el elenco telefónico y empieza a pedir perdón a todas las personas de Miami, porque te va a costar a pedir perdón porque te has peleado con todos. Entonces ella empezó a reír, pero claro, le pidió perdón a Jesús por tantas cosas y poco a poco hizo. En el 5 días ya empezó a dormir bien sin las gotas que tomaba. Y en el 10, 10, número 10, ya el estómago no le dolía más. En el día 20 ya sintió un alivio muy fuerte y no tenía más esta cosa con su hija que le obsesionaba llamándolo 23 veces al día. Y poco a poco se sanó. Cuando llegó al final se liberó el día 28 con un vómito de una espuma blanca, pues se liberó. Y en el del día ya 40, ya no tenía nada, estaba tan feliz como nunca estaba nunca en vida. Parece muy simple y es muy simple, pero hay que rendirse a la voluntad del Padre, comer pan y agua y por la noche a mediodía, y es muy simple y muy peligroso. En mi caso fui indiferente. Jesús me pedía de rezar 30 misas por mi abuela, mi abuelo, que fue de hecho sanación. Yo, antes de empezar el ayuno, pensaba que no tengo el espíritu de soberbia, de lujuria, de pereza, de envidia, de todo lo que son los espíritus, 7 pecados capitales. Pues lo tenía todo cuando lo descubrí después del ayuno. Porque Jesús me decía en esto, pues lo primero, tienes que dar 33 misas a tu abuela. Puse en un sobre 33 misas a un sacerdote pobre que estaba en mi casa de la India y le entregué los 300 euros, porque estaba en Europa. Le entregué a un sacerdote pobre de la India. Y el segundo día dice, no rezaste por tu abuelo. Y así hizo. 40 días. Jesús me decía los nombres y yo le estaba entregando a los sacerdotes para que ayudaran. Todas mis economías, $15,000, pues se fueron en 40 días. Se vació mi bolsillo, se vació mi barriga, pero mi alma subió al cielo. Y cuando acabé, todo lo que yo soñaba para la parroquia se estaba cumpliendo. Porque los últimos días de ayuno, si tú dices, quiero ayunar por esta persona o quiero ayunar por esta situación, Jesús en aquella es ya puro porque es lleno, te ha llenado la mente de Él, los ojos, la boca. Está llenito, llenito de Jesús. Él mismo te inspira qué tienes que hacer. Y te vas a los enfermos y ellos se sanan por una simple oración tuya, porque no eres tú, es Jesús que sana en ti. Y este caso de laicos, también me acaban de escribir ahora, un laico que está en Vía 20, está yendo a los enfermos, pide a Jesús y se están sanando. Es el mismo Jesús que está tomando la voluntad tuya y empieza Él sanar. Yo pensaba que no tengo que cambiar nada. Y entonces me di cuenta que yo era perezoso. Estaba mucho delante de la tele, por ejemplo, una hora o media hora al día, que tiraba el tiempo a la basura, y el sábado me quitaba de medio porque quería ver el partido con Messi de Barcelona. Uh-huh. Me encanta Messi, pero claro, digo, oye, pero tú tienes que hacer otra cosa. Entonces, cuando yo acabé el ayuno, me puse delante de la tele para ver, porque 40 días no vi la tele, me puse a ver el partido y me vino como una náusea. Me fui al confesionario, me puse a confesar por 2 horas, los tiempos del partido, y me vino mucha paz. Y Jesús dijo, ahora te puedes mirar los highlights, la síntesis. Curiosamente, yo me comía, por ejemplo, un chocolate antes del ayuno. Jesús dice, no te quito el chocolate después del ayuno. Tómate de vez en cuando un trocito. Y entonces Jesús ya está cuantificando en ti para no hacerte daño a todas las medidas que tú, para no hacer daño, porque este cuerpo es como una máquina, pero tiene que ser conducida por Jesús para que no te estrelles, para que no te enfermes. Entonces, tomando el control Jesús, simplemente me sané la forma de comer, la forma de descansar, empieza a descansar mejor. Comemos mal, dormimos mal, nos levantamos mal, oramos mal, vivimos mal. Con el ayuno, ¿qué haces? Empieza Jesús descansar en ti, comes bien, lo poco para rearreglarte la maquinaria, pues Jesús recapitula todas las cosas en ti. Empiezas a arreglar toda la maquinaria, limpiar, te sana de todas las cosas, físicamente, espiritualmente. Una señora en Londres se sanó en 40 días de pan y agua, de diabetes, escucha bien, diabetes en 40 días de pan y agua. Su papá es médico, alucinaba diciendo, no entiendo nada, pero Jesús está haciendo milagros grandes con mi hija. Cansancio crónico y se sanó con el pan y agua de diabetes. Jesús toma tu vida, te enseña cómo usar este cuerpo y cómo vivir con este cuerpo en la voluntad del Padre. Y una vez que aprendes a andar en la bicicleta, pues en la voluntad del Padre, entonces te puede hasta subir en el coche o en el moto, la moto, para subir más rápido. Pero es muy bonito porque Jesús al final, y Él te arregla, y Él te conoce y Él te anima. Amén.
Amén. Padre Claudio, te agradecemos tu visita por aquí. Te pido una bendición final.
Ven Espíritu Santo sobre todos estos hijos que están escuchando esta radio, que están trabajando. Ven Espíritu Santo sobre las madres. Dale la paz, la alegría, el amor, la capacidad y la gracia del ayuno también, para que puedan ser las madres Jesús, las que pueden ayudar a sus hijos a encontrar la segunda vida. La primera la diste como madre, la segunda la tiene que dar como Jesús. La segunda vida es mucho más importante, la fe. Ven Espíritu Santo sobre los padres, para que encuentre la paz, el corazón, para que sean Jesuses presentes en su familia, para que dé la paz a sus hijos, la paz de Dios, la autoridad de Dios. También, Señor, acompaña a estos padres para que tenga la gracia del ayuno, para que den a sus hijos la comida del cielo, la que el Padre Celestial quiere dar a través de sus manos. Y dale sabiduría a todos los hijos que están escuchando esta radio, para vivir en la voluntad del Padre, para que acepte los caminos de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y para que viva en el soplo del Espíritu Santo. Y a todas las personas, solas, enfermas, abuelos, abuelas, viudos, viudas, que os bendiga el Señor. Abrazamos la cruz. Allí está nuestro espejo. Jesús es nuestro espejo. Que Él sea vuestra fortaleza. Alimentaos con abrazos y besos de Jesús, que son únicos, que sanan nuestro corazón llenos de herida y de vacíos. Y el Padre que os ha creado, el Hijo que resucita, el Espíritu Santo que os sacifica en la santa y divina voluntad, y la Virgen María os cubra con su manto. Amén. Amén.
Muchas gracias, Padre.
A usted. Gracias, Néstor.
Un abrazo.
Gracias a todos. Un abrazo.